Vamos a hablar de esto, de los extraterrestres, pero rápidamente, ¿qué pasó en el Instituto Nacional Electoral el día de ayer? Ya les dábamos la nota con nuestra compañera Sandra Tapia de lo que aprobó el Consejo General del INE, estos lineamientos para fiscalizar las actividades de aspirantes presidenciales, y tenemos en la línea a la consejera Carla Humphrey. Carla, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, buenos días, un gusto saludarles.
Igualmente, sé que terminaron tarde, consejera, pero digamos, ¿qué resaltarías de los varios lineamientos que aprobaron el día de ayer para, bueno, el día de ayer y hoy en la madrugada, para fiscalizar las actividades de los aspirantes presidenciales?
Bueno, resaltaría que estamos en acatamiento de una sentencia que nos dieron extrañamente solamente 5 días naturales para hacer estos lineamientos, que nos notificaron el viernes alrededor de la medianoche. También que el INE ya había actuado, ya habíamos emitido lineamientos desde la Comisión de Quejas, ya habíamos ordenado monitoreos y visitas de verificación desde la Comisión de Fiscalización desde el mes de junio, y por tanto, bueno, estos lineamientos como que dan cierre a esta labor de seguimiento que tiene que hacer el INE en 2 días. Primero, en las conductas que realizan estas personas que ayer... que el tribunal denominó estos procesos como procesos políticos de normalidad democrática dentro de los partidos políticos, esa definición del tribunal, diciendo que ya hay más interés de la ciudadanía por los procesos electorales y por participar, y por otro lado, en la vía de fiscalización, que la fiscalización es continua, evidentemente permanente, y creamos, pues esto, así lo mandató el tribunal, informes y dictámenes ad hoc para esta etapa del proceso ahora político, como lo llama el tribunal, que es siempre dinámico y que por tanto tuvimos que establecer distintas reglas como los periodos de fiscalización, los montos de financiamiento, los topes de gastos de campaña, los momentos para presentar estos informes, y creo que 2 temas relevantes. Uno, el retiro en 5 días naturales, se va a valorar, si puede ser un poco más, de toda la propaganda que tenga naturaleza electoral, es decir, que promueva una candidatura, una aspiración, una plataforma, y toda aquella que no diga que va dirigida a este proceso político, ya sea de Morena, el Verde, el PT o del Frente, también tendrá que ser retirada. También el tener que, digamos, llevar toda esta contabilidad a gastos específicos, en gastos ordinarios, establecimos unas cuentas donde tienen que registrar todos estos gastos, y obviamente porque tienen que permitir las labores de verificación del instituto, garantizar las condiciones de seguridad y de integridad de nuestros verificadores, que como hablábamos la vez pasada, pues siempre están en riesgo cuando están realizando su trabajo. Y creo que, bueno, es un tema importante para llevar claridad a esta etapa, claro, para garantizar neutralidad y equidad.
Ya. Querida Claudia, ¿cómo estás? Gracias de verdad por acompañarnos esta mañana, Carla, perdón, dice Claudia.
Dijiste Claudia, yo te decía,
buenos días,
perdóname. ¿Qué tal? Oye, Javier Risco, Carla, no Claudia.
Oye, Gabriel Risco, oye, Carla, perdóname.
Sí, dime, Gaby.
A ver, el tema de, a ver, vamos a retirar la propaganda que promueva aspiraciones políticas, y caemos otra vez en esta laguna de si la revista Líderes tiene una entrevista con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard, con Adán Augusto, y en esta entrevista en realidad se habla de cualquier cosa, pero está en un espectacular la foto, el nombre. O sea, es caer en estas lagunas otra vez de simulación. Eso también está considerado, porque siento que siempre tienen estos huecos en donde dicen, pues no hay ninguna aspiración, aquí me entrevistó la revista Perros y Caballos y por eso estoy en todo el país. ¿Cómo evitar eso otra vez? ¿Cómo evitar la simulación, Carla?
Bueno, es importante decir que es justamente también otra vía de la fiscalización. Toda esta propaganda se va a fiscalizar, es decir, vamos a llevar a cabo estos monitoreos en los que damos cuenta y certificamos dónde está colocada esa propaganda, qué contiene la propaganda, y en tanto, pues será un gasto que será computado para los partidos políticos. Además, tendríamos que ver si de lo que tiene el mensaje que está en la propaganda, puede tener naturaleza de índole electoral, es decir, que esté promoviendo algún aspirante para alguna precandidatura o candidatura, promoviendo una plataforma, y eso entonces nos dijo el tribunal que tendríamos que evaluar si se trata de un gasto o un acto anticipado de precampaña o de campaña. De la otra vía se quedará en gasto ordinario. ¿Qué quiero decir con eso? Que toda esa propaganda que estamos viendo, a pesar de que el INE ya estaba realizando estas verificaciones, el tribunal ahora nos señala que es gasto ordinario, no de precampaña, es decir, no suma a topes ni de campaña, salvo que por las propias conductas que están en cada una de esta propaganda o en los actos que realicen, sobre todo les pusimos las personas inscritas en estos procesos políticos. Debemos analizar cada una de estas conductas para ver, digamos, en qué cajón vamos a determinar que estén estos gastos y para qué efectos van a computar.
Ya. Y a ver, hubo también por ahí algún tema que sé que se discutió, hoy temprano poníamos incluso un audio tuyo, Carla, que era de si quienes están en este proceso, digamos, para tratar de convertirse en aspirantes a la presidencia, si deberían de renunciar o no, por ejemplo, en el caso sobre todo de los que están en el Frente Amplio Opositor o en el Frente Amplio por México, quienes son senadores y diputados. Y tú tuviste por ahí una respuesta muy clara, ¿no?
Sí, bueno, a mí me pareció, los analizamos, tuvimos desde luego puntos de vista distintos, pero a mí me pareció que la Constitución y la ley no exigen para legisladoras y legisladores la renuncia al cargo, por ejemplo, como sí lo hacen para secretarios de Estado, fiscales, etcétera, cuando quieren postularse un cargo de elección popular que establece la propia normatividad, 90 días, por ejemplo, 60 días para separarse del cargo. También, en 2021 tuvimos la primera reelección legislativa y yo planteé que deberían pedir licencia para competir en igualdad de condiciones con aquellas personas que no fueran legisladoras y quisieran entrar al Congreso, bueno, a la Cámara de Diputados. Y se nos dijo por el propio tribunal que no era necesario, que no debían tomar pedir licencia. Esto quiere decir que hay varios precedentes del propio tribunal que señalan que las labores de las personas legisladoras tienen una, le dicen unas actividades bidimensionales, porque son representantes populares, aunque siguen, y de partido además, aunque siguen siendo, por supuesto, funcionarios públicos. Por tanto, la sentencia no obliga a que pidan licencia, la sí. Constitución y las leyes tampoco, y por tanto, me parecía que era ir más allá del ordenado por la propia sentencia pedir esta licencia.
Bueno, estamos hablando con Carla Juanfríez, consejera de Instituto Electoral. Rápidamente, Carla, ¿qué sucedió antier? ¿Qué les han informado a los consejeros con este malentendido, no sé si lo podemos llamar así, con la prensa? Varios reportes de periodistas diciendo, pues nos encerraron, no nos permitieron ni nos avisaron que no podíamos hacer ningún tipo de preguntas o no podíamos acercarnos a los gobernadores. ¿Qué te dijeron a ti, Carla, de lo que sucedió antier?
Mira, para empezar, pues era un evento que parecía que iban a acudir más gobernadoras y gobernadores. Obviamente siempre serán bienvenidos y qué bueno que fueron estas siete personas titulares de poderes ejecutivos. Varios estados más mandaron a sus representaciones. Fue un tema, digamos que, según lo acordado, se manejó un poco distinto o bastante diferente a lo que habíamos pactado. Incluso las y los consejeros tenemos que haber tenido esta posibilidad de intervenir, que pues tampoco se dio, se acortó muchísimo, estaba pensado para durar 2 horas y duró escasamente 1 hora. Y justamente estando ahí nos enteramos también por un tuit de esta situación, varias consejeras y consejeros, yo en lo particular, pues gente de mi oficina fue a verificar este tema y no había nadie en la sala de prensa, no estaba cerrada la sala de prensa que tiene 2 puertas. Lo que sí es que pues se puso una barda, una reja para impedir que se acercaran las y los periodistas a las gobernadoras y los gobernadores, que tampoco eso estaba pactado, y que creo que, bueno, pues eso obviamente si vas a un instituto como es el Instituto Nacional Electoral, pues es obvio que haya prensa cubriendo los eventos que en el instituto, y una parte de la normalidad democrática, pues que quieran acercarse también pues a las personas que invitamos en ese momento, que era la CONAGO, para preguntarle sus impresiones del tema. Me parecía de lo más normal que pudiera hacerse ese ejercicio, pero pues a nosotros también nos sorprendió estas vallas que se pusieron en la explanada del INE.
Pero entonces la decisión la tomó Guadalupe Taddei a petición de un gobernador.
La verdad es que no sé si directamente ella o el área de comunicación social les pareció una buena idea de llevar a cabo este evento. Yo no tengo, cuando menos hasta ahora, ninguna noticia de que las y los gobernadores pidieran que no se les entrevistara. Creo que para ellos es incluso bastante normal. Entonces sí nos llamó la atención a varios consejeros y consejeras y sí procedimos a revisar esta situación de que no fuera cierto que estaban encerrados y tal, y bueno, eso sí no aconteció, pero sí digamos que el manejo de la prensa en el evento pues no nos dejó a muy contentos a muchos.
Pues sí, tal cual, a muchos, incluido por supuesto a la propia prensa. Gracias, consejera, por estos minutos.
Al contrario, gracias, buen día. Gracias.
Buen día. Bye. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues vaya labor que van a tener para fiscalizar todo esto, Javier, ¿no? Lo que acordaron en este proceso de pre-campaña. Y bueno, pues ojalá se pueda, pero sí se ve complicado.
La pregunta siempre alrededor de, bueno, ¿habrá consecuencias? ¿Habrá consecuencias de esto?
Bueno, primero que lo puedan hacer y luego si hay consecuencias, ¿no? ¿Y qué consecuencias? Bueno, así que el 1, 2, 3 diría el clásico, pero bueno.
Al regresar,